probably somebody will take the question and think. And I think that this is our task. Or I have the feeling that this is my task. Let's say maybe others don't have the same interest, but I think that this is my task. If somebody keep thinking about these aspects, it's good. Then I did a good job with my pieces.
Willkommen bei Others and Me. In diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die mit Schmuck zu tun haben. Mich interessiert, welche Rolle Schmuck in deren Leben spielt. Ich will wissen, was sie motiviert, fasziniert, inspiriert, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Es geht um Schmuckmomente, dieses besondere Schmuckgefühl und wie es ist, wenn man sein Leben danach ausrichtet. Diese Menschen besuche ich in ihren Werkstätten oder treffe ich hier in München auf dem Tragbar-Sofa.
Maria Eugenia Munoz, buenos dias. I'm happy to sit with you here in Munich. And you study 5 years now in the Munich Academy of Fine Arts in the jewelry class?
Mm-hmm. Yes.
And now you're finishing your study.
Mm-hmm. Yes, now in February I'm presenting diploma.
Yeah. And last time you showed me your work, and tell me, what's the innocence of your work?
It actually took me kind of 2 years or maybe longer to realize what I want to talk about mm-hmm. with my jewelry. In this case, it's not jewelry, it's hollowware. Mm-hmm. And also because I'm South American, and for the people who doesn't know, I come from Uruguay, mm-hmm. and realizing what it's my role here and what I want to talk about with my pieces. Once I was here and I realized that the avocados I was eating here came from Chile. At that point, I was living in Chile before moving to Germany. And then I thought, this is interesting because the same avocados I'm eating there, I found here. Mm-hmm. And then I felt sometimes these sites, because you are not European and I'm not German, so I'm not looking like a German. And I had these feelings in the U-Bahn or whatever, and it's like, okay, I really look different. Mm-hmm. But these people, it's like they don't like a lot seeing different people or South Americans, but they love our goods.
They love your avocados.
And then I start to think about this idea and how to talk about this or show this aspect in my pieces. So I start to think about the colonization, what had happened, how is this continue still now, even though we are independent now 200 years, independent country, but how this is still, we still have this feeling, and also in Europe is this kind of feeling that we are still kind of a colonial. So this is a little bit what my work try to tell.
It seems the fruits travel with you to Europe and you find them here. And how do you transform this into your work?
Well, I'm using for making my pieces the Lost Works casting. So it's in the process, let's say the original mm-hmm. Piece that was made from avocado skin mm-hmm. Is completely lost, and then we substitute it with silver. So mm-hmm. I'm transforming the avocados into silver, mm-hmm. and this is the process. But with this, it's also something that let's say like a metaphor. The original thing is completely lost, and then we have a new thing, a new product mm-hmm. made of silver. And this is something that in a way had happened there, that the original things that we had in America, mm-hmm. in the whole America, I'm Latin America, but in the whole America is kind of the same, mm-hmm. doesn't exist anymore. And it was transformed to a new thing, to another thing, completely different. For me, I come from a mixture from Spanish people and natives, Uruguayan mm-hmm. natives mm-hmm. that were the charrúas. Mm-hmm. And in Uruguay, we don't have any more charrúas, let's say pure charrúas. Mm-hmm. All the ones that we have are like me, mixed. Mm-hmm. So it's really how had happened there. So mm-hmm. for me, this means what happened to us. That the
so the indigenous culture transformed.
Changed. Into a new thing.
In a new
culture, in a new discourse, in a new society. It's everything what was there before mm-hmm. disappear mm-hmm. and change swift to another thing that is what we have today.
And you transform the avocado skins now into like hollower cups. Mm-hmm. And the skin is a half of the avocado. Mm-hmm. And now if it is casted in silver, it's going to get a cup like glass for wine.
Yes.
Now you play with the transparency of the shape of the metal. And what's the transformation for you with this transparency?
Well, I started to play and to do some tryouts, and at the beginning I really wanted the glasses to work. And then I found this aspect that this transparency, these small holes that the pieces have, very interesting. And also I found them that these glasses that doesn't work as glasses. Mm-hmm. It's also related how the system that we have also doesn't work for all of us. Mm-hmm. It's we try to make it work. Mm-hmm. We try to be in the system, mm-hmm. but in a way it's not working. Mm-hmm. So but this I realized it with the process. It was not my first intention. Once I saw this aspect, I thought, okay, this is very interesting. So I will not look for any more. I will not look anymore for a perfect piece that work as a glass. Mm-hmm. I rather leave them like this. Mm-hmm. Also, when I decide to keep working in two glasses, wine glasses, I saw the relation with the religion, okay. that the relationship with the in between the wine glass and the chalice that we find in churches, and then also the religion was one of the main things that they use to conquer America. Mm-hmm. So in a way this also related to that aspect.
That's really interesting that you connect the main fruit of the Indigenous people they had 100,000 years before and connected with the religion to show the transforming process.
Yes, this is why I took me long time to realize all these aspects. Mm-hmm. And I think this was one of the things that I came for in the academy. So I came here to find, let's say, my voice or what I want to talk about mm-hmm. as an artist. Mm-hmm. And it was a process. Mm-hmm. It's sometimes you think, okay, now I do this and I do that. But then once you start to understand what are you interested in, how you want to communicate, takes takes longer than I thought. Mm-hmm.
So it is also a process where your inner voice gonna start to grow.
Yes, of course. I think that this was what I felt here during these 5 years living here in Germany. It was really finding my way, mm-hmm. and understanding also more myself, my work, where I come from.
And to show a process what happened already every time, every year.
Yes, I think that it's showing my identity, but not also mine. I think that this happens not only in America.
Yeah.
Let's say it's not just my identity. I think that it could take a while to get, or of course there's people that don't agree or doesn't want to see this aspect, but I think that this kind of thing that is happening there and had happened is still happening, and it's not just me. Mm-hmm. I think that is, I have the feeling that is more universal or common than we think or we want to think. As the people there change, because it's not the same that the original Native Americans, also the religion changed there. Of course they had a religion. Of course they had their own beliefs. Mm-hmm. And in the new pieces that we have now in the Diploma exhibition, I'm also using corn, mm-hmm. because in the Mexican culture, corn was very important. Actually, the corn is one of the plants. It was one of the first, at least in America, plants that were transformed for growing. The corn is not like other seeds that you just plant. This you need to make a process because the seeds are inside. So they really made a research. Mm-hmm. The culture that we had there were very advanced. Technologically, in many aspects, were really advanced. Mm-hmm. And then the conquistadors came, and this was erased, and we also are not aware how advanced we were.
Yeah.
So I'm now also taking corn, because corn came to Europe quite before than avocados. Mm-hmm. And this is related with religion, because they, in a way, adore the corn, mm-hmm. and the religion there were replaced, mm-hmm. with the Christians, mm-hmm. and these were replaced, and the way that they used to change it, they were adoring the hills and many things, so they start to convince them and replace like Mother Mary, because they were adoring the earth, mm-hmm. Mm-hmm. and the woods that came from there, so they start to talk about more Mother Mary, and the image where that they were using, it was like a hill, and so they start to convince them with the new religion, mm-hmm. and this was a way of conquer, mm-hmm. America. One of the, let's say, yeah. aspects that they use.
So how important is identification for you between Latin America and Europe?
Well, I identify or feel myself, I'm completely Latin American. Mm-hmm. I feel Latin American. I feel Uruguayan. I grew up there. I lived most of my life in Uruguay. I was living in other countries in Latin America before moving to Europe, and then I was living in Europe 5 years. Having said that, I must say that I did this DNA study, and mm-hmm. 73% of my genetic comes from Spain, so mm-hmm. I'm more Spanish than Uruguayan, mm-hmm. let's say, and the 23% around is Latin American DNA, what is quite high from an Uruguayan, because our population in Uruguay, it's half, mostly half came from Spain and the other half came from Italy. So Uruguay is a country in South America, quite European. We don't have, as in other countries, all of other countries, as I guess, they still have some natives mixed, but they still have native culture. We don't. Mm-hmm. We don't have this. Our culture is quite European, let's say. But and we are always there, we are always looking at Europe. In painting, architecture, everything is very European in Uruguay. But I feel, and I am, a South American Uruguayan. It's my feeling.
Let's get back to the avocado and the corn. These are one of the most, and the corn is maybe one of the most important ingredients in our European households. But I want to come back to these two plants. And why did you use these two plants to transform in your work? And what's the deeper meaning you want to tell?
I choose corn and avocado. There's many plants that comes from South America. Also potatoes, that here in Germany, potatoes are like everywhere and you eat potatoes with everything. I think that more than us. Tomatoes also came.
Coffee.
From America. Coffee is not originally from America, but the coffee that we get here is produced in America. Mm-hmm. So there's cotton.
Yeah.
So there's many sunflower and I can mention many things. Mm-hmm. Why I choose these two and not others? Mm-hmm. Well, I think that I started with avocado, and I choose avocado because now it's quite trendy. There's an aspect behind the avocado, what is called now green gold. Mm-hmm. And it's because producing avocado, it's drains the fields. Mm-hmm. It's taking all the water there. It's turning quite expensive for us in America, in Latin America, to buy them, because they are exporting a lot to the US and to Europe. So now the price of the avocados in Latin America, it's insane. It was, when I moved to Chile, it was 1 euro, let's say, just an example. And mm-hmm. when I moved to Europe, it was 4 euros in not long time. So, mm-hmm. and this is because we are exporting it a lot, so we don't have for us.
Okay, you pay 4 euros in South America for an avocado?
Not for an avocado, for a kilo.
For a kilo,
but,
okay.
But at the beginning was 1
yeah.
euro. Let's yeah. say it's an example. I don't remember exactly, but it was kind of. Also, in Mexico, sometimes they don't have avocados for the guacamole. They are using other plants because they are exporting so much avocados to the US that they don't have for themselves. Mm-hmm. And also there's some things behind the producing there about the, also related with the drugs mafia. So it's quite deep what is happening behind the avocados and the how they produce it. So this is one aspect. Also here, I think that here in Europe, we are not aware about all these aspects. Mm. In the avocado that we get in the supermarket, and we find that it's expensive, an avocado 1.50 euro. But when you read what is behind this, then it's not that expensive.
Yeah.
And it's now it's trendy here, it's new, it's a superfood, and, but behind it, there's many aspects that we are not considering.
And also the water. Avocado needs a lot of water
to grow up, and that's why it's also the fields they are producing more and more and more, is it's drying because we are using it for producing avocados for others. So we are drying our fields, not having the food, and then we will have nothing. Mm-hmm. This is one aspect. And with the corn, the corn came to Europe long ago, I don't know when, but here the people think that corn is, maybe there's people that think that comes from here. Mm-hmm. Could be, because it was here forever. But no. Mm-hmm. And this is, I choose it because not just come from there, but also this aspect that I mentioned before about the how they did this technological, they were so advanced that they could produce corn for eating. And they also, maize was kind of a god for them. Mm-hmm. So that's what I choose it, because it was there. If you go to museums in Mexico, you will see a lot of sculptures and things with corn.
Yeah.
And this is what they had in the temples, in the pyramids, and so it was very important for us, for them.
It was kind of a holy food.
Yes. Then and it was also related with the sun and with the world and in many aspects. So that's what I choose corn and not others, goods from Latin America, not tomato, for example, that it's also quite popular, but doesn't have this aspect of being adored.
Yeah.
But corn, yes.
Yes, yeah. And coming back to your work, you use the surface of the avocado, let them dry, and you're producing kind of a holy cup. Mm-hmm. And this cup is not really functioned to hold, in a meaning maybe, the blood
mm-hmm.
of the Holy Christ.
Mm-hmm.
And how important is it for you, the dysfunctionality in your work? Is this also an aspect?
I think that this dysfunctionality in my pieces is related with the dysfunctionality in the relationship and the how unbalanced mm-hmm. the relationship in between the powerful countries is with the countries that are not so powerful economically.
Mm-hmm.
I think that this aspect shows this dysfunctionality. It works for some, mm-hmm. but not for everybody. So the pieces maybe aesthetically works
mm-hmm.
and you see them and you think that they work.
Mm-hmm.
Because if you see some of the glasses, you see it, oh yeah, I could drink from this. And then when you try, it doesn't work.
Mm-hmm.
So I think that this is what I have the feeling that is happening. And I also want to say that it's not working because we, Latin Americans, are part of the thing. It's not just Europe or the US or the powerful countries. We are also part of the game.
Mm-hmm.
You know, we also need to think and to reflect how we can make this work.
Mm-hmm.
We think that works or whatever, but it's not working. It's not working for, I think that in the end, it doesn't work for anybody.
And does it shows also that the holy of the plant is dissolving in our culture?
I think that this is, yes, but I think that it's in every Western culture, also for us in Latin America. We are not taking serious the environmental aspect of producing stuff.
Mm-hmm.
And I think that yes, it is dissolving, but I think that in the culture now, we are more concerned about having what we want that seeing what is behind what we want and what it's happening
and how delicate everything is
and how we can break everything, and then in the future we might not have any more avocados, corn, or nothing to eat.
Or water.
or water, because we are exploding everything that it's that we will thinking that we will have it forever, and it's not like this. You know, it's a limit. It's a limit in everything, and we are not thinking about that. So this aspect, it isn't. I think that it is in the pieces. Taking natural stuff, and we will not eat silver in the future. No. There's no way that we can survive eating silver. We need the plants, but we are not taking care of what we need to have them.
So I found in your bio that you started pottery with 12 years old, and you are a master in Ngobe. Mm-hmm. Yeah. And then you find the way to contemporary jewelry. Mm-hmm. And what was the connection? How did you get the connection to contemporary jewelry after you study pottery?
I learned pottery. I started, yes, with 12 years old, and I started with the Ngobe technique. That is the technique that the natives used, mm-hmm. that they were painting with the earth, let's say, with mm-hmm. colors and metals from there. And I must say that I define myself more as a potter than a jeweler. Mm-hmm. I feel more in pottery than in jewelry. But I always had interested in jewelry because I like to wear it. Mm-hmm. Let's say the conventional jewelry. I love to wear it. Mm-hmm. So when I moved to Chile, I started to learn the craft mm-hmm. and the techniques and whatever. And then in 2012, there were a big symposium in Buenos Aires about contemporary jewelry, and I went there and took a workshop. This was my first contact with contemporary jewelry or art jewelry. It was this workshop with Nelly Tanner, mm-hmm. Finnish jewelry artist, mm-hmm. and I was completely amazed about the possibilities that you have behind a craft that could be really art. Mm-hmm. And since I was a child, let's say my vocation was always being an artist. And then I found in jewelry the vehicle to be an artist, let's say. But I didn't know that until 2012. Let's say that you could be an artist and making jewelry.
So jewelry let your heart grow to an artist?
Yes, completely. Completely.
And what was the emotional touch? What makes it different between jewelry and pottery? Which more options you have in jewelry to express yourself?
I had the feeling that could be that with pottery, I've been trained. My contact was more trained from the craft aspect and the technical aspect. I learned pottery. I learned how to prepare the clay mm-hmm. with which things you mix and. So it was more the craft. And even though the pieces that I made in pottery were also not utilitary, they were more ornament or whatever. It were not pieces that I did cups and whatever, but not. It was not my main thing. Also, mm-hmm. it was more really more close to the art than the function. Mm-hmm. Also, but then I felt more free with jewelry, maybe because I start to learn older, mm-hmm. then I was also feeling myself more secure. Mm-hmm. So I must say that I'm more free with jewelry, or maybe I respect less, in a way, the technical aspect of jewelry mm-hmm. than ceramics. I don't know why. Might be because I learned too young and my teacher was great, but also very exigent in the finishings, in the pieces, and many things. So I respect her a lot as a potter, as an artist, as a creative person, than I, in a way, if I was disrespectful with the pottery, I have the feeling that I was disrespectful with her. Okay. But in jewelry, I was more free always. I had also a great teacher with the craft, but I was also more in at the same age with my teacher, so I didn't have this, like you see somebody with this respect. It was more equal relationship, let's say.
Yeah. Or is it also the materials you can use for jewelry? You have more options to use different materials to...
This is also true in jewelry. In contemporary jewelry, you can actually use clay for pieces. It's more open, of course. But anyway, the pieces that I was making also in pottery, I also mixed it before leather or other materials in the pieces. But I have the feeling that with this way of making jewelry or hollowware, is more open. You can choose whatever you want, whatever you feel, and transform it and work on it. And it's more open, definitely. Yeah.
And your graduation work, now you show hollowware, or did you also show jewelry pieces?
I'm showing hollowware.
You're showing hollowware.
Yes. I feel more free making hollowware than jewelry. I think that this is also another aspect that I feel more the freedom in these pieces than in the pieces that I made from jewelry field. Yes,
that's really interesting because hollowware is quite difficult to create also because they are mostly big, not small. Jewelry pieces you can create tiny, small. And why did you feel free with hollowware? That's really interesting.
I think that because I was completely ignorant about hollowware, mm-hmm. and I knew nothing when I started to experiment with the pieces. Mm-hmm. So it was about experimenting and trying to make something work. Mm-hmm. I had no technical preparation or nothing. So I think that I just tried with help, of course, of somebody who knows, you know, but with the workshop leader help. But anyway, I was completely ignorant. So I just tried to create something with the material, but not knowing how. I think that that's why I felt free.
Maria, your work touches me a lot and it makes me think about aspects I never thought before or I never thought so deeply before. So Maria, is there any thought you would like to spend with the jewelry community about sustainability, about climate change?
First, thank you. I find a big compliment that you tell me that my work touches you.
Yeah.
I think that... Thank you for that. I think that maybe there's more people in our field that is kind of aware of sustainability or climate change and everything. I think that there's probably more people than we thought that is aware of that. But yes, I trying to say something about these things with my pieces completely makes sense, and I think that it's open an opportunity to talk about these topics, because at the beginning could be that somebody just see the pieces and it's nice, and then when you start a conversation, then you can explain a little bit more and go deeper, and then if there's some people, I don't know, 10% of the people who see the exhibition that keep the question, just this, just keep the question and keep thinking a little bit. maybe there's something that we can do later. And I think that this is the nice thing with art jewelry, or in this case, hollowware, that you can point or ask some questions, and probably somebody will take the question and think. And I think that this is our task, or I have the feeling that this is my task. Let's say maybe others don't have the same interest, but I think that this is my task. If somebody keep thinking about these aspects, it's good. Then I did a good job with my pieces.
The next possibility to see the work from Maria is during the Schmuck in Munich and at the Projektraum Munich Art in the Marienstraße 14. And there is the opening on 22 of February at 5 o'clock. And the exhibition goes from the 22 to the 3rd of March. Maria, I'm really happy to talk to you and to know you. And I'm excited how your way is after the Academy in Munich back to Latin America. And I hope we stay in touch.
Thank you very much, Sara, for inviting me and open this space for me. Thank you. And I hope that at some point you also visit me there in Uruguay. Why not?
Maybe
we can create something there.
I think 40% of my genetics are South American.
I love it. Thank you.
Thank you very much.
Buenos días, María Eugenia Muñoz.
Buenos días.
Bueno, entiendo que tu trabajo tiene que ver con tu identidad de venir de Sudamérica. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre esto, de tu trabajo?
Sí. Cuando llegué a Alemania, me costó un poco, en un comienzo, encontrar de qué quería hablar con mi trabajo estando acá. Y con el tiempo vi que encontrábamos en Alemania las mismas paltas o las mismas cosas de comer importadas de Sudamérica, las mismas que yo consumía allá. En ese momento yo vivía en Chile y las paltas que compraba acá también eran chilenas. Uh-huh. Entonces, el darme cuenta de que acá encontrábamos esas mismas comidas o frutas o verduras que vienen de Latinoamérica, me sorprendió un poco. Y por otro lado, también notaba que siendo sudamericana, en el metro o en el tren o lo que sea, a veces sentía esas miradas como del ser diferente y ver que un poco a la gente le cuesta aceptar a las personas diferentes, pero muy fácilmente incorporamos en nuestra vida diaria las comidas o las frutas que vienen de afuera. Eso es muy fácil de asimilarlo. Entonces, un poco yo con mi trabajo lo que quería transmitir es que esas mismas frutas y verduras que vienen de allá vienen del mismo lugar que esa gente que acá miramos un poco raro y nos cuesta un poco más aceptar. También viniendo de un país que fue colonia española, y si bien somos independientes hace más de 200 años, me parecía importante darle cierta relevancia a un poco esa mirada que sigue habiendo desde Europa de países que no solo no son tan desarrollados económicamente, pero también de alguna manera nos siguen viendo un poco como colonia, sigue habiendo una cosa paternalista o una mirada colonial y a la vez de explotación, no solo de lo que pasó, ¿no? Yeah. Cuando la conquista, sino que sigue habiendo un poco una explotación, pero desde otro lugar. En otras épocas pudo haber sido el oro o la plata, uh-huh. Hoy son las frutas, las verduras, los metales que se siguen explotando y exportando a Europa a costa de recursos humanos y naturales que estamos, y digo estamos porque yo vivo en Europa y consumo esos bienes, que estamos explotando allá.
Y llevas paltas de Sudamérica y luego los transformas aquí, en Alemania, ¿no?
No, no, sí y no. Yo no traigo las paltas de Sudamérica, uh-huh. las que consumo aquí son sudamericanas. Okay. En general son chilenas o peruanas. Uh-huh. Y en mi trabajo, en el proceso, digamos, el proceso de construcción de las piezas es el de fundición a la cera perdida. Uh-huh. Y lo que se hace en este proceso es la pieza original, en este caso las cáscaras de palta, uh-huh. se queman, se reducen a cenizas, desaparecen completamente en el horno y todo el hueco que deja ese material es rellenado luego por plata, en este uh-huh. caso, que la mayoría de mis piezas son de plata. Un poco este proceso refleja o está relacionado con lo que fue el proceso de colonización y conquista de América, que significó de alguna manera reducir, en algunos casos como en el de Uruguay, desaparecer uh-huh. o mezclar, uh-huh. mezclarse es con los nativos. Es como una metáfora de la transformación de lo que había antes uh-huh. a lo que hay hoy. Lo que había ya no existe, uh-huh. no vamos a volver más al estado aquel. Y ahora hay otra cosa nueva. Aquello desapareció y hoy tenemos una nueva realidad en América. Uh-huh. Un poco eso es lo que las piezas muestran por su proceso de hechura.
Uh-huh. ¿Y las piezas cómo son? ¿Es joyería o son,
no,
son más bien copas?
Son las piezas que estoy presentando ahora en el diploma y el trabajo que estoy haciendo ahora uh-huh. No es de joyería, uh-huh. es son copas o botellas, uh-huh. son objetos funcionales que de alguna manera no funcionan porque
hay una transparencia de materiales.
Sí, sí, sí. En el proceso de fundición la pared, digamos, de la copa es tan fina uh-huh. que mantiene ciertos pequeños agujeritos uh-huh. Que hacen que la copa no funcione como tal. Eso también, al principio yo quería que las copas funcionaran, que fueran copas reales que pudiéramos usar para beber vino. Uh-huh. Con el tiempo me di cuenta de que quizás ese aspecto, uh-huh. Que en un principio yo no quería, era significativo y que tenía que ver con la realidad un poco que tenemos hoy, que es una relación que no funciona, que luce muy funcional y puede lucir muy bonita, pero sin embargo no funciona. Entonces uh-huh. estas copas, que a primera vista uno las ve y dice, ah, bien, cuando las vas a usar.
Las copas, no sé, a lo mejor sería interesante hacer una performance o algo así con las copas y con vino y
ahí,
a ver qué pasa.
He usado, digamos, no he bebido de las copas,
okay.
sí les he puesto vino.
¿Todos tienen agujeritos?
Todas, okay. todas okay. tienen agujeritos, okay. No he conseguido ninguna uh-huh. sin esa falla, entre uh-huh. comillas.
Uh-huh. Ya.
También un poco el aspecto de haber profundizado más en hacer copas uh-huh. es que hay una relación con el cristianismo. Con la religión sí, que sí. llegó de la mano de los españoles, el cristianismo de la mano de los españoles a América. Y el cáliz es sumamente significativo. Son, uh-huh. son copas, no podría decir que son cáliz, uh-huh. pero sí la copa y el vino es una relación directa uh-huh. con el cristianismo, que fue una de las maneras de los vehículos que se usó para conquistar América. Fue la religión y una de las excusas, civilizar y traer la religión a los pueblos americanos.
Uh-huh. Es interesante porque llevas la palta o aguacate de Sudamérica y luego estás aquí en Europa, pero estás haciendo realmente, es una forma de que viene de Europa, esas copas, ¿no? La religión.
Sí. Ellos, obviamente que los nativos tenían objetos de los cuales bebían, ¿no? Pero con otro aspecto y con otros materiales.
Con semillas.
Y se usaba más la cerámica, entiendo yo, para beber, si bien usaban los metales, pero en otro tipo de cosas. Los pueblos originarios, los pueblos americanos, eran muy avanzados tecnológicamente. Hay cosas que estamos descubriendo hoy que no sabíamos. Por ejemplo, en las piezas nuevas, además de cáscara de palta, está la parte central, lo que vendría a ser el corazón del maíz. Se descubrió, por ejemplo, el maíz no es una planta que crezca sola, no es que caen las semillas solas y el maíz crece. Para producir maíz hay que hacer un proceso de pelar la mazorca, sacar los granos y plantarlo. Todo ese proceso lo desarrollaron los americanos, en México, lo desarrollaron ellos. O sea, hubo una transformación genética del maíz hace más de 500 años. Y eso, por eso también en las piezas nuevas hay maíz, porque significó toda esta transformación y evolución tecnológica que teníamos, pero también había los pueblos americanos, entre otras cosas, adoraban la naturaleza, el sol, la luna, y el maíz era una de los bienes o de las cosas que ellos adoraban o a los cuales rendían culto. Entonces, tomar ese maíz en las piezas de hoy y transformarlos junto con la palta que llegó a América, a Europa mucho después, también es una manera de devolver aquella religión de
auténtica, quería decir, pero no sé si
original.
Original.
Sí. Y de traerla al día de hoy.
¿Y cómo tú te sientes? ¿Cómo te...? Porque, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo y no sé si te sientes más como europea o sudamericana, una mezcla de las dos, o porque eso tiene, bueno, esto, bueno, se habla, se ve por tu trabajo también, sí.
Yo me siento
identificada, quería decir eso. ¿Cómo te sientes identificada?
Me identifico. Sí.
Gracias.
Me identifico muy uruguaya y latinoamericana, ¿no? Porque mi trabajo diría que es más, apunta más a Latinoamérica en general que a Uruguay en particular. Uruguay es un país dentro de Latinoamérica muy europeo, porque la mitad de la población nuestra vino de España y la otra mitad vino de Italia. Y los nativos, los charrúas o guenoas, se mezclaron y los que no se mezclaron los desaparecieron. Entonces, nuestra población es muy europea. Yo me siento muy uruguaya, sin embargo, mi genética es muy española. Tengo más de dos tercios. El 73% de mi genética es española y el 20 y tanto es latinoamericano. Para ser uruguaya, 20 y tanto latinoamericano es bastante alto. Pero mi genética es muy española. Pero no me siento europea para nada. No lo soy. Yo crecí en Sudamérica, viví en Sudamérica la mayor parte de mi vida y me siento muy sudamericana.
Bueno... Y has elegido dos plantas para hacer tu trabajo. La palta y el maíz. Pero había muchos más productos de Sudamérica. ¿Hay alguna razón por qué has elegido esos dos plantas?
Sí. A ver, hay muchos productos que vienen de Latinoamérica y que eventualmente no sabemos o no concientizamos hoy en día. La papa, el tomate, las semillas de girasol, el café, cuyo origen no es americano, pero la mayoría del que compramos en Europa es producido en Latinoamérica. Pero elegí la palta y el maíz. La palta, voy a comenzar por el primero con el que empecé a trabajar. La palta hoy en día... se la nombra también en algunos ámbitos como el oro verde. Uh-huh. Y la razón que hay detrás de eso es, una de las razones es, la palta toma muchísima agua de la tierra.
Ya no es tan fácil.
Para sí, producir. Sí. Sí. Y de alguna manera eso está secando la tierra en América, por un lado. Por otro lado, el precio de la palta en Latinoamérica, en Chile, por ejemplo, cuando yo llegué a vivir a Chile, tenía un precio, ponle que salía 1 euro el kilo de paltas, y cuando yo me vine a vivir a Europa, el kilo de palta salía 4 euros. Se cuadruplicó el precio en Sudamérica en no tantos años. Y la razón por la cual el precio de la palta ha subido tanto en Latinoamérica es la exportación, o sea, una de los principales motivos por los cuales subió tanto el precio es la exportación a otros países, ya sea a Estados Unidos o a Europa. Uh-huh. Eso hace que se haya transformado en algo relativamente inaccesible para mucha gente en Sudamérica consumir paltas, porque son muy caras para nosotros. Por un lado eso, en México también pasa con la palta de que se exporta tanto a Estados Unidos que, por ejemplo, el guacamole a veces lo están haciendo con otras verduras, con el zapallo italiano, por ejemplo.
Okay,
han sustituido la palta por otras verduras más económicas, o porque no tienen palta o porque no la pueden comprar, que son quienes la producen. También se le llama oro verde porque detrás de la producción de paltas en México hay algunos carteles de la droga involucrados, y eso...
¿En la palta?
En la producción de paltas, para lavar dinero, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos de los motivos por los cuales es oro verde. Por otro lado, en Europa la palta es una fruta que ha llegado hace no tanto tiempo, no sé hace cuántos años ha llegado a Europa, pero y está catalogada como superfood, como un superalimento. No es uno de los superalimentos que consumimos acá, pero no sabemos... Como no tenemos tan claro, no hemos visto todos los aspectos que hay detrás de la producción de la palta que compramos en el supermercado, que sale 1,50 euros, 2 euros, y nos parece carísima. ¿No? Y yo me pregunto si eso es realmente caro cuando vemos todos los aspectos que hay detrás de una palta a 2 euros. Eso por un lado. Y el maíz, porque si nos ponemos a pensar en los pueblos originarios de América, en México, por ejemplo, si vas al Museo Antropológico de Ciudad de México, vas a ver muchas esculturas de piedra que tienen partes de maíz o que son de maíz, no es que sean de maíz, que representan el maíz. Y el maíz era una comida que era adorada de alguna manera, y que estaba relacionada con el sol y que estaba relacionada con el oro.
Religioso, entonces,
que también tiene un aspecto religioso. Y entonces, pero también el maíz llegó a Europa mucho antes. Entonces quizás hoy en Europa no nos cuestionamos porque como siempre ha estado en el supermercado, nos parece que no. Y eventualmente el maíz que consumimos en Europa ni siquiera viene hoy de América. Se produce en Europa o en otros países. Pero el origen sí es americano. Entonces me parecía importante rescatar usar algo que está tan en el día a día que ya no nos fijamos de dónde vino o cuál es su origen.
La patata.
La patata también. Bueno, la patata, el tomate, sí. También la patata acá en Alemania es algo, o en España, es algo tan incorporado que ya... probablemente nadie sabe de dónde vino, ¿no? Pero bueno, el maíz tiene ese aspecto religioso que no tiene ni la patata ni el tomate. Okay. Y me parecía interesante como las piezas tienen también ese aspecto religioso, digamos. Me parecía interesante usar algo que lo reflejara y eso, que estuviera muy incorporado en el día a día, que no nos preguntamos de dónde vino.
Okay. Oh, interesante, sí. Y para volverlo a tu trabajo otra vez, ¿la funcionalidad es muy importante para ti o tiene una función tu trabajo. ¿Es funcional?
No, decir. No es funcional. Es uh-huh. completamente disfuncional. Son piezas que no funcionan. Que no funcionan como copas. Uh-huh. En un principio yo sí quería que funcionaran y que se pudiera beber de esas copas. Uh-huh. Y luego cuando descubrí ese aspecto disfuncional... Ya hablamos un poco de esto. Pero ese aspecto disfuncional me parece que lo que refleja es la disfuncionalidad de la relación uh-huh. entre países poderosos y países no tan poderosos, uh-huh. ¿no? Que es disfuncional y no equilibrada, uh-huh. ¿no? Y eso, en eso también, digamos, este aspecto no refiere solo a la inequidad desde el punto de vista del explotador, pero también de nosotros, como, uh-huh. como nosotros mismos creemos que esta relación funciona uh-huh. y podría ser beneficiosa cuando no lo es, o no estamos viendo los aspectos que no son beneficiosos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es de dos partes, ¿no? Uh-huh. No es solo unos o los otros, uh-huh. la inequidad es de las dos partes y nosotros también, de alguna manera, seguimos perpetuando uh-huh. este modo de relacionarnos con Europa uh-huh. Por algún motivo. Digamos, un poco el traer esta pregunta... Uh-huh. Es para todos, digamos, esta pregunta, ¿no? O esta reflexión que yo estoy queriendo hacer o que yo misma me estoy preguntando, no es solo traerla para decir, ah, ustedes explotan, bueno, y nosotros nos dejamos explotar, uh-huh. o por qué, o qué le estamos viendo a esto, no sé, es como que se puede ir mucho más profundo. Tampoco tengo las respuestas todavía, ¿no? Es como uh-huh. que es parte de las preguntas que yo misma me hago uh-huh. y que he ido encontrando desarrollando mi trabajo. Son preguntas que antes no me hacía, ¿no? Desarrollando uh-huh. mi trabajo empecé a hacerme algunas preguntas y viendo aspectos de mis propias piezas empecé uh-huh. a encontrar otros aspectos uh-huh. De esto, ¿no? De, por ejemplo, las relaciones entre los países, entre unos y otros.
Y has estudiado en Alemania también, sí.
También, sí. Bueno, el haber yeah. vivido en Europa me sí. hizo darme uh-huh. cuenta y ver, yeah. No ver, sí, darme cuenta de aspectos que antes no había visto, ¿no? Uh-huh. Si hubiera estado siempre en Latinoamérica, probablemente algunos aspectos no los hubiera visto, uh-huh. desde sentada en el otro lado. Uh-huh. Como tuve la suerte de poder estar sentada en el otro lado, ¿no? Uh-huh. De haber vivido, sí. de haber estado en Europa 5 años y medio viviendo, me dio la oportunidad de reflexionar y de, claro,
otra perspectiva.
Sí, 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 sí de sí. verlo desde otra perspectiva, ¿no? Uh-huh. De ver la realidad con otros lentes, digamos.
Uh-huh. Ahora me gustaría hablar un poco de tu, bueno, ahora ya sabemos que haces joyería y
¿cómo? No, hay una plataría, palabra.
¿Plataría? No
sí,
sé cómo es.
No sé cómo es tampoco.
Okay, okay. Y, pero antes hacías mucho con cerámica, ¿no?
Sí, yo empecé a trabajar con cerámica a los 12 años. Uh-huh. Diría que me siento más ceramista que joyera.
Okay.
Mi corazón es más ceramista que joyero. Y trabajé con cerámica desde los 12 hasta los 30 y pico de años que me mudé a Chile, uh-huh. donde empecé a aprender joyería, básicamente porque me gusta usar joyas de, uh-huh. de joyería tradicional, digamos, uh-huh. y entonces empecé a aprender cómo hacerlas, porque uh-huh. me interesaba, siempre me interesaron los oficios, y bueno, decidí aprender uno nuevo uh-huh. en Chile.
Okay. Muy bien. ¿Y hay una diferencia para ti entre cerámica y joyería? ¿Por qué has decidido luego cambiar a joyería?
Creo que en joyería, de alguna manera, a ver, en el año 2012 tomé contacto por primera vez con lo que es joyería contemporánea o joyería artística. Hubo un simposio en construcción que uh-huh. se hizo en Buenos Aires, al uh-huh. cual asistí y donde tomé un workshop con Nelly Tanner. Uh-huh. que es una artista finlandesa, uh-huh. Y ahí aluciné con las posibilidades que uh-huh. podía tener la joyería. Yo no sabía que en joyería podíamos tener este aspecto artístico uh-huh. hasta que tomé este workshop. Y como toda mi vida quise ser artista, uh-huh. Uh-huh. Digamos, mi verdadera vocación, estudié muchas cosas, pero mi verdadera vocación siempre fue ser artista. Uh-huh. Y descubrí en la joyería el vehículo para poder desarrollar ese arte. Uh-huh. Que de alguna manera en la cerámica, si bien hacía piezas que no eran del todo funcionales, eran más bien ornamentales y, uh-huh. y no, ¿y si bien podía hacer tazas y demás, pero lo que el tipo de piezas que yo hacía eran más bien adornos.
Uh-huh. ¿Hiciste alguna vez joyería de cerámica? No sé.
Hice joyería uh-huh. de cerámica. Uh-huh. Hice algunas piezas, sí, de cerámica en joyería, pero en la joyería descubrí, fue donde aprendí ese aspecto, digamos, más artístico. Okay. Que no lo había usado en la cerámica, donde me enfoqué más en los aspectos técnicos de la cerámica, de hacer el material, de preparar uh-huh. los colores y de cómo funciona. Y en la joyería, sin embargo, me sentí mucho más libre y quizás menos respetuosa, uh-huh. si se quiere, con la joyería tradicional, ¿no? Como en la joyería artística uno puede usar o tomar cualquier material uh-huh. y eso transformarlo en una joya. Con la cerámica es un poco más difícil, aunque yo de todas maneras mezclaba en muchas piezas cuero o lonja u uh-huh. otros materiales con la cerámica. Pero en la joyería entiendo que podés ir más allá. O sea, mi sensación es que podés ir más allá y podés ser quizás mucho más libre. E incluso podés usar cerámica para trabajar uh-huh. en joyería también. Sí.
Uh-huh. Y a lo mejor, no sé, es que a lo mejor bueno, ahora me parece que ahora, bueno, has hecho cerámica, has hecho joyería. Ahora haces, no sé, sabemos cómo es la palabra en español.
Platería, yo diría que es platería, okay. Pero no sé si, siempre tengo la misma duda, porque en inglés tengo muy claro que es hollowware, pero en español
uh-huh. sí.
Decimos platería, pero siempre me hace pensar que si decimos que platería es solo de plata, y no es solo de plata, ¿no? Pero bueno,
Vasijaría.
No, artefactos, no sé, bueno, platería.
Uh-huh. Yeah. Ahora haces platería, y me parece que ahora tu trabajo de final a lo mejor es una mezcla de los dos, porque estás haciendo vasos, que es más parecido a lo que has hecho antes, supongo, ¿no? ¿O no? No sé.
Ni. sí, estoy haciendo vasos y creo que también estoy haciendo... objetos utilitarios.
Solo he visto los vasos, sí. Tengo que decirlo.
Sí.
Supongo que son vasos, has hecho mucho más cosas, pero...
No, son vasos, okay. Copas y botellas. Uh-huh. Sí, con los objetos de platería, digamos, creo que incluso me siento mucho más libre que con la joyería, porque soy muy inconsciente, como no aprendí, digamos, uh-huh. joyería yo sí aprendí. Uh-huh. Aprendí cómo hacer un anillo, cómo hacer que funcione, uh-huh. las uh-huh. dimensiones, el uh-huh. peso para que una caravana, un aro, no lo puedas usar uh-huh. y no sea demasiado pesado. Entonces, cuando hago piezas de joyería, aunque uh-huh. sean piezas de joyería arte, uh-huh. sigo pensando en que funcionen, sí. en que las puedas uh-huh. vestir, en que las puedas usar. Uh-huh. Entonces, sigo viendo ese aspecto técnico, porque eso sí lo aprendí. Uh-huh. Pero en lo que es platería, no. Uh-huh. Entonces soy mucho más inconsciente, más irrespetuosa, si se quiere, con la disciplina, porque uh-huh. como no fui entrenada en esa disciplina, como no la aprendí técnicamente uh-huh. hasta que quise hacer piezas que fueran de platería y lo aprendí de una manera más instintiva uh-huh. con la ayuda del jefe de taller, uh-huh. por supuesto, porque no es que lo aprendí sola o por generación uh-huh. espontánea, pero sí mucho más desde el estómago, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro...
Es más espontáneo.
Okay. Entonces uh-huh. creo que por eso también con esas piezas me he sentido más libre o más expresiva.
¿Que la
quizás
joyería?
Que con la joyería.
Okay. Y no sé si tienes algún plan o algo así, pero ¿quieres seguir haciendo platería o con la joyería, una mezcla o más cosas?
Seguramente vaya por los dos lados.
Sé que es una etapa un poco difícil también. A lo mejor es una pregunta un poco
no, creo pesada. Creo que cuando... ahora cuando termine el diploma y, uh-huh. y voy a parar, uh-huh. digamos, uh-huh. un poco. Uh-huh. Más que por parar, por aterrizar uh-huh. un poco.
Y literalmente.
Y literalmente aterrizar de nuevo en Uruguay y ver cómo sigue y para dónde sigue. Uh-huh. Seguramente, y teniendo la suerte de que cuento con muchas herramientas desde el punto de vista de la artesanía, uh-huh. ¿no? Seguramente trate de juntarlas, de mezclarlas. El plan diría que sí, que es seguir explorando con joyería. Tengo uh-huh. muchas ideas en las que quiero profundizar y desarrollar. Uh-huh. Y también con platería uh-huh. y con nuevos materiales y también buscar la manera de seguir trabajando en Uruguay, donde quizás no tengo las mismas herramientas. Uh-huh. Quizás no, donde no tengo las mismas herramientas que tengo hoy en la academia, que tengo uh-huh. acceso a prácticamente cualquier taller. Entonces sí, tengo que encontrar la manera de seguir trabajando uh-huh. Con las herramientas que tengo.
Otro aspecto sobre tu trabajo es a lo mejor tiene una relación con la sostenibilidad o el cambio climático. A lo mejor tienes algunas palabras sobre esto, sobre este aspecto. Y la comunidad de la joyería, a lo mejor sí, si tienes ahí algunas palabras.
Yo creo que en nuestra comunidad o en la comunidad artística, el tema de la sostenibilidad y del cambio climático y demás, probablemente hay mucha gente pensando en esto más de la que eventualmente nosotros creemos. Pero si mi trabajo sirve o ayuda a que nos hagamos algunas preguntas uh-huh. respecto de la sostenibilidad, de la explotación del medio ambiente y de los recursos naturales, si ayuda a que nos hagamos un poco esas preguntas, bienvenido sea. Creo que un poco creo que por lo menos desde mi lugar como artista, hacer o poner estas preguntas en la mesa es parte de mi trabajo y, uh-huh. y es lo que me gusta, generar estas preguntas y ver qué pasa, si aunque sea un porcentaje pequeño, un 10% de la gente que ve la muestra se lleva algunas preguntas y queda pensando en estos temas, quizás ayuda a generar algún cambio o alguna uh-huh. reflexión, y creo que esa es parte de la función del arte, ¿no? Uh-huh. Denunciar, cuestionar, y bueno, y desde ese lugar generar...
Discusión
o conciencia uh-huh. respecto de lo que pasa en el mundo en el día de hoy.
Uh-huh. Bueno, María, muchas gracias. sí, ha sido un placer hablar contigo y sobre tu trabajo. Y solo quiero comentar, si queréis ver el trabajo de María, tienes una exposición en el SMUC, en el Projekt Raum Munich Art. Ok.
Y es en Amalienstrasse 14.
Uh-huh. Desde el 22
de febrero. Desde el 22 de febrero hasta el 3 de marzo.
Perfecto.
También voy a estar ahí con algunas piezas uh-huh. durante SMUC.
Uh-huh. Y mucha suerte para tu futuro y en Uruguay.
Sí, muchas gracias. Gracias.
Ich hoffe, dir hat diese Folge von Others and Me gefallen. Egal ob Schmuckschaffende, Sammelnde oder Forschende, ich interessiere mich für deine Geschichte zum Thema Schmuck. Wenn du also Lust hast, Teil dieses Podcastes zu werden, dann melde dich bei mir. Schreib mir eine E-Mail unter schmuck@othersandme.de oder schreibe und folge mir auf Instagram. Weitere Infos findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.